Hablemos de fobia social o hablemos de ansiedad generalizada, sobre todo ansiedad generalizada, un fuerte componente de preocupaciones. Cuando hablemos de ansiedad en el trastorno de pánico, va a tener un fuerte componente fisiológico. Cuando hablemos de ansiedad generalizada, es como una sensación de estar todo el día preocupado, ¿no? Pero recordar estas dimensiones fisiológico, cognitivo y conducto. ¿Vale? Bien, vamos miedo a habituación asociado a situaciones concretas en la fobia específica. Ojo, recordar esto que estoy insistiendo, no es ser flojo, ¿eh? Realmente el nivel es elevado, no se produce en una condición específica, suele ser automático, o se creó que hablamos el otro día de conexiones cerebrales, ¿no? Y cuatro tipos: animal, ambiental, sangre, inyecciones, daño y situacional. Y sangre, inyecciones tienen patrón bifásico, incremento, disminución, opuesto a otras fobias. Y el diagnóstico diferencial dice agorafobia. Recordar que la agorafobia, aunque, espero que esté en silencio, el tema no solo es a espacios abiertos, el ágora, sobre todo es alejarse de un punto seguro. Y ahí entra que tiene que ser en varias situaciones. Tiene que ser viajar solo, viajar lejos de casa, sitios cerrados, multitudes, donde el sitio seguro esté alejado. Vale, esto es importante. ¿Bien? Entonces, debe haber al menos dos categorías de situaciones. Trastorno de ansiedad de separación, recordad, separarse de una persona que sea importante para mí. Recordar que habéis estudiado o estudiaréis en psicología del desarrollo en niños, pero recordad que el DSM-5 en relación al DSM-4-TR entiende que también los adultos pueden tener trastorno de ansiedad de separación, cosa que en anteriores ediciones no, era de niños, de adolescentes. ¿Vale? Trastorno de pánico, recordad que tiene un componente muy fuerte fisiológico, una relación fisiológica importante. ¿Eh? TOC, recordar que en el DSM-4 y anteriores nos metía dentro de los trastornos de ansiedad. Lo veremos como un capítulo aparte. ¿Eh? ¿Vale? Y recordar también el miedo a relacionado con, por ejemplo, un TOC sería, intentaré sentarme en esta mesa, la limpio 20 veces porque creo que puede haber una enfermedad muy importante si no la limpio. ¿Eh? Trastorno de estrés postraumático se refiere a he tenido un evento traumático y lo revivo. O de día con imágenes o en ensoñaciones. O sea, con flashbacks o en ensoñaciones. Dentro de que estoy como distinto. Entonces, en la fobia específica, inicio curso suele iniciarse en la adolescencia, digo en la infancia, y cabe diferenciarla del miedo normal a la edad. Recordar miedo a las tormentas, miedo a las propias de los niños. ¿Eh? Y, por ejemplo, en adultos pueden aparecer otras. La gente mayor, el miedo a caerse, porque saben, si me caigo igual me rompo la cadera. Si me rompo la cadera, es fácil que sea una señal de que puedo mi vida cortarse a meses. ¿Eh? Puede interferir en funcionamiento psicosocial y reducir calidad de vida. La etiología, fijaros, porque yo puedo tener fobia a las tarántulas, pero bueno, no voy a tener mucho contacto con tarántulas. Y eso darme igual, ¿no? ¿Verdad? La etiología, yo creo que teorías iniciales, condicionamiento clásico, ¿no? Por ejemplo, asociación de evento traumático, por ejemplo, tengo un accidente de coche, cojo miedo al coche, ¿no? Pero claro, primero, no todo estímulo se condiciona. Yo, en la historia de la psicología, digamos, como se os explicaba, cómo yo puedo hoy comer algo grave, es algo, perdón, venenoso, y tener vómitos en 2 horas. Y no asocio la ansiedad o el malestar frente al baño, lo asocio frente a la comida que he comido ahora. Entonces, cogerle miedo a esta llave es complicado, a un zapato. Cogerle miedo a las alturas son estímulos que es más fácil que ya de inicio todos tengamos cierta ansiedad. ¿Vale? Luego tendría la preparación de las fobias, dice Seligman, recordar autor clave. 4 principios, las fobias son selectivas, no a todos los elementos. Fobia social, a las alturas, a viajar. Por ejemplo, si yo me meto ahora mismo en el Corte Inglés a tope, octava planta, igual noto, no me doy cuenta, pero igual cierta activación fisiológica. De manera exagerada sería el, ¿no? Debate de la adquisición. resistentes a extinción, que es una cosa chocante, ¿cuál tienes? O nunca te ha pasado nada, o te ha pasado una vez, cuesta extinguirlas. Esto es una activación y una respuesta desproporcionada ante el peligro. ¿Vale? Tres teorías o manifestaciones diferentes según su valor filogenético. Los sistemas conductuales de las fobias pueden tener origen distinto. Es decir, hay algunas que tienen cierto sentido, lo único que es una exageración de una activación normal, ¿no? Y tiene un significado evolutivo. Es decir, te están avisando, ojo, ten cuidado, aquí hay peligro, prepárate para una defensa y tu cuerpo se está tensando. El octavo piso en el corte inglés, si hay un incendio, eres de los que más lejos estás de la puerta. Sí que ahora hay sistemas de antiincendios, ¿no? Pero filogenéticamente, o sea, de la evolución de la especie, sería una situación de peligro, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, se han transmitido de especie en especie, de generación en generación. Recuerda cuando hablábamos de Lamarck, ¿os acordáis que decíamos que se transmitían ideas de una y aprendizajes de una especie, de una generación a la siguiente? Entonces hemos ido cogiendo miedo y entonces el tema de una tarántula por aquí se le activa al cuerpo y eso es, como especie hemos aprendido que eso es peligroso. Teoría de la incubación de la ansiedad. ¿De qué viene esto de la incubación de la ansiedad? Que es sorprendente que, joder, sin que pase nada, cuesta mucho que desaparezca la ansiedad. O sea, yo puedo tener un accidente de coche o no haber tenido nunca y haber cogido miedo y cuesta mucho que se me desaparezca cuando, ¿no? Eisenk, recordar, clave, lo veremos en distintas áreas, dice, ley de la incubación. El estímulo condicionado, en teoría, al no tener seguido un estímulo incondicionado, su respuesta condicional debería disminuir, ¿no? Es decir, me aparece una imagen de un coche, pero no ha habido ningún accidente, me aparece una imagen de una altura, no hay ninguna agresión, debería, y sin embargo, no. ¿Por qué? Porque la presencia de la respuesta condicionada hace que se mantenga, o sea, haría como de un estímulo incondicionado nuevo. Es decir, la aparición de la respuesta condicionada, lejos de extinguirse, refuerza la asociación. Es decir, actuaría la respuesta condicionada como incondicionada. Por todo, si aparece la respuesta de miedo, me voy, eso se ve reforzado, pero no permite que se extinga esa respuesta condicionada. Tengo que hablar en público, empiezo a poner nervioso, me piro. Aparece un poco la ansiedad, no da tiempo a que se extinga. ¿Vale? Luego está el tema, ¿verdad?, de la la incubación se da por cambios en la evaluación del individuo del estímulo incondicionado, sobrevalora. Enfoque multifactorial de las fobias, dice. Pueden influir varios procesos de aprendizaje, experiencias traumáticas, por ejemplo, accidente de coche, mecanismos cognitivos. Me han contado que eso es peligroso. He visto a otro pasar miedo. Por ejemplo, he visto a mi padre, me acuerdo, hablaba con una compañera que me decía que hasta los 18 años no había visto el mar. Y luego se fue dando cuenta con los años de que su padre tenía una agorafobia y que ahora ella viajar no le gusta. ¿Entendéis? Su padre no va a salir de Pamplona. ¿Eh? Miedos innatos también, ¿no? Sí, que hay cosas que hemos dicho que están ahí, ¿no? Y luego, expectativas, dice, de ansiedad y de peligro. El miedo a la propia sensación de ansiedad se ven como peligrosas. Claro, pero, joder, es que ponerse un poco nervioso. No, es ponerse bastante nervioso y además que te pida el cuerpo salir y la sensación de que te vas a ahogar. Entonces, miedo a esa propia. Venga, pero eso es como si estuvieras corriendo, estuvieras acelerando, corriendo, sí, pero está ahí. Y fobia, sensibilidad al asco, dice, ciertas fobias más relacionadas con asco que con miedo, ¿no? Trastorno de pánico y agorafobia hasta el D, DSM-4TR vais a ver que uno es secundario del otro. En el manual DSM y en el CIE es al revés. Es decir, dan más peso en el DSM al trastorno de pánico que como consecuencia puede traer una agorafobia. Y en el CIE es al revés. Dan más peso a la agorafobia que puede ir acompañada de trastorno de pánico. Y en el DSM-5, pregunta de examen, me refiero, por eso insisto, cambia radicalmente y son dos trastornos, no es que uno sea el primario y otro no, y que pueden ir juntos. Eso es lo que quiero decir. En el DSM, hasta el DSM-5, el DSM-4 decía, clave el trastorno de pánico, un ataque de pánico que puede traer miedos. El trastorno de pánico con oscilación. Aquí es uno u otro y pueden ir acompañados, pero no da tanto peso a la a lo que ha podido crear. ¿Vale? El pánico de agorafobia dice, separa el pánico de los dos trastornos de ansiedad y se desarrolla ansiedad satisfactoria ante nuevos ataques y consecuentes ataques de pánico inesperados y evitación agorafóbica. Es decir, yo, la verdad es que estaba comprando de repente, me da la sensación, el ataque de pánico tiene un componente muy importante fisiológico. La sensación de ahogo, el corazón muy acelerado, pensaba que me iba a dar. Y a partir de ahí cogí miedo a los sitios como las tiendas con mucha gente. ¿Qué? En ese anterior, la agorafobia se considera como consecuencia. Sí, es. No siempre, porque también te coloca el trastorno de agorafobia sin pánico, pero da mucho más peso a que uno pueda ser consecuencia del otro. Sí, también existe en el DSM el diagnóstico de agorafobia sin pánico, pero da mucho, mucho peso a que uno pudiera ser consecuencia del otro. Y aquí, en cambio, los coloca como dos diagnósticos que pueden estar relacionados. Entonces, el DSM-5, ataque de pánico, acceso súbito de miedo, malestar, alcanza más, es como un acelerón, ¿eh? No es lo mismo, llevo todo el día muy nervioso. Es un acelerón fisiológico, que es donde que te, va a ahogar, te vas a ahogar, o sea, creencias, me voy a pasar algo físico, me voy a volver loco. Y un montón de sensaciones físicas de ahogo, de taquicardia, diarreas, ¿entendéis? Y es como una subida y que como consecuencia de lo que estoy sintiendo, me da la sensación de que me va a dar algo. Voy a morir, a volverme loco. Desrealización se refiere a que yo empiezo a notar cómo que la realidad se está descomponiendo, se va distanciando. ¿Vale? Pánico común en todos los trastornos de ansiedad y en otros trastornos. Y el DSM-5 es un especificador de otros trastornos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo tener fobias donde aparezca un trastorno de un ataque de pánico. Por ejemplo, yo puedo tener una fobia social y acabar teniendo un ataque de pánico en las situaciones sociales. Puedo tener una fobia a las alturas y acabar teniendo un ataque de pánico. Recordar, es muy importante lo que viene ahora. Tipos de ataques de pánico, que sean esperados o no. Me ha venido, ahí va, no me esperaba. O no, o es que, hombre, yo siempre paso mucho miedo cada vez que me monto en el tren. Y hoy especialmente voy muy nervioso y me acabo dando. Pues sí, no me sorprende. Entonces, esperados hay una señal obvia o un desencadenante. E inesperado no se puede asociar a una señal obvia ni interna ni externa. Es decir, yo iba notando ya interna el corazón que se me aceleraba la respiración y me ha venido, es verdad. En cambio, un espero es, joder, no me esperaba esto, me cago en esto, puedo venir cuando quiera y entonces empiezo a coger miedo y a esperar que puedan repetirse en algunas situaciones hasta que se van. Esperado, por ejemplo, es que me dio en un sitio cerrado con mucha gente. Personas que estén en un sitio cerrado con mucha gente me puede dar. Inesperado es que yo no. Imaginaros, de repente, de hecho, ir a urgencias pensando que tiene un infarto, ¿no? No era un infarto. ¿Qué significa de síntomas limitados? Menos de 400. Si alguno de vosotros habéis tenido algún un ataque de pánico, me estáis entendiendo perfectamente cuando digo que es una experiencia distinta. Es un acelerón físico, sobre todo, unido a que crees que te va a dar algo o a verte loco y se pasa muy mal. Y, de hecho, la gente va a urgencias. Y esta es una sensación de realización, ¿eh? ¿Vale? Entonces, diagnóstico de trastorno de pánico inesperados y recurrentes. Al menos uno seguido de preocupación de que haya nuevos ataques o consecuencias. Y cambio en conducta relacionada con ataques. Por ejemplo, evitar sitios cerrados, evitar deporte. Tiene que haber dos ataques, al menos dos inesperados. Y puede desarrollar ansiedad anticipatoria a nuevos ataques inesperados. Fijaros, ¿eh? Comiado. Entonces, claro, ¿qué sucede? A veces las propias sensaciones del cuerpo se condicionan. Es decir, el que el corazón se acelere o la respiración se acelere se asocia a ansiedad. Y porque se convierte en estímulo fóbico. La respiración acelerada, la tensión muscular, la tensión del corazón, la tasa cardíaca, se convierte en estímulo fóbico. Significa que se asocia ansiedad ante la misma respuesta. Y a veces hay que explicarle a la gente que prueben. Y hay que, al igual que a la gente, hay que exponerla a las situaciones que le dan miedo, hay que exponerle a los estímulos que tiene asociados con la aparición de ataque de pánico. Diagnóstico de agorafobia, recordar, claustrofobia es a sitios cerrados, acrofobia es a alturas. Entonces, para que haya agorafobia, tiene que haber más de una variedad de situaciones. Transporte público, dos. Dos o más de transporte público, espacios abiertos, que era donde viene agorafobia, pero lugares cerrados. Si solo es lugar cerrado, es claustrofobia, pero si hay combinación con otro, es agorafobia. En general, es alejarse de un punto seguro. Multitudes, claro, pues hay un montón de gente. Si hay peligro, todo eso tiene una parte biológica. Si hay peligro, estás lejos del punto seguro, de la puerta, etcétera, y fuera de casa solo, ir a dormir, por ejemplo. El tema de evitar las situaciones donde no puede escapar o recibir ayuda si aparecieran síntomas de trastorno de pánico o otros incapacitantes. Y si hay de los dos, se sitúan los dos. Pánico y agorafobia. ¿Vale? Entonces, recordar un poco el tema de es incapacitante, puede haber distintos niveles. Hay gente que no sale de casa, por el nivel de ansiedad tan elevado, o hay gente que tiene una agorafobia en nivel menor, por ejemplo, pues que le cuesta viajar salir de Pamplona, como este caso que os decía, de que su padre nunca le había llevado a la playa, ni tampoco a la montaña, que ahora que lo pienso, y si salíamos por tema de trabajo, mi padre, o sea, si salía, volvía en el día. ¿Vale? Diagnóstico diferencial, hay pánico, es un pánico en otros trastornos, y debido a la condición médica, claro, el otro día leía un músico que había tenido hepatitis C. Y me dijeron, mira, este es hepatitis C de bajo grado, por lo tanto merece tratarlo. Y dice, pues muy bien. Y con la medicación que le dieron tenía ataques de pánico. Por consecuencia de la medicación. O también si yo tomo muchos estimulantes o fármacos que favorecen la ansiedad, puede favorecer la aparición de ataques de pánico. ¿Vale? ¿Y en qué se diferencia la agorafobia con la fobia social? La fobia social tiene un componente importante de hope. Estoy haciendo el ridículo, le estoy cayendo mal, ¿qué pensarán de mí? Y, por ejemplo, en la agorafobia, la persona prefiere estar acompañada. Y en la fobia social, prefiere, si no es una persona conocida, que a distancia, ¿no? Y eso es, en el trastorno de pánico, es el temor a que aparezca ataque de pánico. Comorbilidad, trastorno pánico elevado, fijaros, con la depresión. Puede iniciarse antes o después el trastorno comórbido, lo grabaría así después. Y alta comorbilidad con arritmias, hipertensión. Fijaros que mucha gente que va a urgencias, que se hacen de un problema que tiene, le está dando un infarto, ¿no? Entonces, en general se ve que es gente que vive tensa, ¿no? Etiología. Fijaros, modelo de hiperventilación dice semejanza a síntomas de ataque de pánico y cambios psicofisiológicos con hiperventilación. Provoca síntomas físicos y psíquicos como ataque de pánico. Con hiperventilación. Si empezamos a respirar rápido, podemos acabar notándonos mareados y con síntomas parecidos a un ataque de pánico. De hecho, a las personas con ataque de pánico se les expone y se les hace saltar para que no tengan el cuerpo con jadeos, con ritmo acelerado del corazón, e incluso que hiperventilen y que comprueben que eso no necesariamente lleva un ataque de pánico y no es tan peligroso. ¿Eh? Entonces, con la hiperventilación que provoca síntomas físicos y psíquicos como ataque de pánico. La hiperventilación provoca hipocapnia, producción de CO2 y aumento de pH sanguíneo que producen disnea, sensación de falta de aire. El sujeto intenta incrementar la respiración, lo que aumenta la hipocapnia y la disnea y se provoca ataque de pánico. ¿Bien? De hecho, a la gente cuando va a urgencias se sobresospecha muchas veces, se les pone una bolsa de plástico. ¿Por qué? La sensación que ellos tienen es que no pueden respirar. Les puede llegar a una bolsa de plástico. Es que al respirar tan ritmo, tan intenso, tienen de sobra oxígeno, más del que les hace falta. Pues se les pide respirar su propio aire porque está más viciado de CO2 y por lo tanto van a recibir menos oxígeno y el cerebro dice, bueno, vuelve a respirar. O sea, la sensación que tienen de algo simplemente es por un exceso de CO2, ¿eh? ¿Vale? Y al revés, de oxígeno. Y se busca con la bolsa que el aire esté menos rico en oxígeno y por lo tanto uno vaya respirando un aire más empobrecido y tenga menos necesidad de respirar. ¿Vale? Modelo de aprendizaje interoceptivo dice, asociado a estímulos internos, sensaciones corporales. Realmente hay personas con ataques de pánico que notar que el corazón se les acelera o que jadean les da muchísimo miedo. Y de hecho, en la consulta se les hace correr un poquito para que se acelere el cuerpo y vean que no pasa nada. Entonces, toca explicar que en el ataque de pánico el cuerpo se acelera tanto como si hubieran corrido sprint. Vale. Modelo cognitivo dice, puede haber interpretaciones catastrofistas de las sensaciones corporales y va a incremento rápido de las mismas, ¿no? Es decir, joder, ya estoy, corazón, ya viene, la vuelta, ¿vale? Eso será algo malo. Claro, llevas un pensamiento de peligro, con lo cual el cuerpo se acelera, y llevas la atención a la sensación con la cual no te armas intensamente. Se te confirma que el cuerpo está poniendo peor. Se va haciendo una bola, ¿eh? Hasta que uno acaba con sensación de pánico. ¿Eh? El tema de autoeficacia. Recordar hasta qué punto, pues, si me pongo nervioso en un avión, pues, nada que hacer. No puedo manejar. Y esto va a acabar en un pánico, con lo cual aún cojo más miedo a las situaciones relacionadas con el pánico y a las propias sensaciones de pánico. Me acuerdo Costa era un tenista que era el capitán de la Copa Davis, y él explicaba que él es muy vulnerable a la ansiedad y tiene ataques de pánico. Pero dice, bueno, me dan, pero ya se dan. No le daba mucha importancia, que convivo con ellos. ¿Vale? Entonces, claro, si en lugar de eso les dijera, es que si me aparecen, qué horror, y no puedo hacer nada, y por mucho que intente, pues aún te deja más indefenso y más fácil que te dé un ataque de pánico o que cojas más miedo. Interacción entre condiciones positivas, percepción de capacidad de afrontamiento y negativas, gravedad del peligro. Pesandín reformula el modelo de KSI, modelo cognitivo trifactorial, que incorpora la sensibilidad a la ansiedad que intensifica sensaciones de pánico. Oye, yo no sé si Putin se pone nervioso, pero no creo que ni se entera, ¿no? También hay personas que las sensaciones corporales o cuando son un poco nervioso notan enseguida y le alteran. Más has tenido una mala experiencia cuando estás hiperalerta, ¿no? Es decir, que es como el que tiene fobia social. Dijo, es que me estoy poniendo rojo, ya estoy. ¿No te parece? El otro ni se entera. No te veo nada. No, pues si ya me noto un poquito aquí y aquí, vas cogiendo mucho miedo, ¿no? Y de entrada las relaciones entre sensibilidad a la ansiedad, capacidad de afrontamiento, autoeficacia y el mecanismo circular del pánico. ¿Eh? Que la sensibilidad a la ansiedad puede llegar al ataque de pánico de forma directa o indirecta a través de la combinación con interpretaciones catastrofistas y de autoeficacia hacia el pánico. Es decir, si yo, sinceramente, enseguida, o sea, enseguida me doy cuenta, enseguida, o sea, por un lado, hay personas que, ya desde que yo espero un golpe así, ¿no? Y yo espero un golpe así y se mutan. Por otro lado, si yo le presto atención a esa ansiedad, noto más intensa. Y además, si tengo creencias de no soy capaz y como de manejarla, y además con un poco de ansiedad, es muy fácil que llegue a mucha, por eso favorecer que al cultivo para que tenga tercera. ¿Vale? Entonces dice, modelo integrativo conductivo conductual, tres elementos, hiperventilación y condicionamiento, sensaciones corporales, evaluación cognitiva de estas sensaciones y condicionamiento a señales externas. Fijaros, hiperventilación. Hay personas más vulnerables, sensaciones pueden crecer sin sensibilidad, ansiedad e interpretaciones más elevadas. Hay personas que son más vulnerables a la ansiedad. Os ponía el ejemplo de este, que es un deportista, Costa. Pues de que se pone, y hay, entonces, músicos, artistas en general, son más sensibles a tener respuestas de ansiedad. Es un nivel autonómico más sensible que favorece que se emocione más, o sea, que su cuerpo reaccione más. Eso va unido, me viene, no sé si llamarlo un autoneurotismo, ¿no? Eso va unido a un planteamiento de, me viene, no puedo hacer nada. Condicionamiento interafectivo. Insisto, yo puedo coger miedo a un coche, puedo coger miedo automáticamente a sensaciones propias y entonces ya estoy, me cago en la mal. Esto convertirse en factor de ansiedad, en sensaciones corporales, etc. Y condicionamiento de señales externas, dice, evitación extrovertida o agorafóbica. Es decir, yo he tenido un ataque de pánico en una tienda y empiezo a coger miedo a las tiendas como esa y a espacios similares. Y es automático, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el resumen del modelo dice, una situación de estrés puede producir reacciones corporales similares a la hiperventilación. No tiene efectos relevantes sobre el individuo a no ser que sean amplificadas conscientemente por sensibilidad a la ansiedad y por conocimiento. O sea, hay gente que, y a veces no es bueno en esto ser psicólogo, porque tú dices, joder, estoy un poco nervioso, me cago en la mar, me falta vacaciones. Pero nosotros tendemos a etiquetar, me cago en la mar, tengo un problema de ansiedad, ya le ponemos la etiqueta. Pues si va a ser un problema de pánico, ya le ponemos la etiqueta, por lo tanto, algo me pasa que me hace estar mucho más en la alerta, ¿entendéis? ¿Eh? A veces es bueno decir, bueno, me he puesto nervioso, pues ya se irá. En cambio, si eres tendente a rumiar, a darle vueltas y a etiquetar, puedes inventarte la sensación de que hay algo ahí. ¿Sabes? Para tratar la ansiedad, ser psicólogo es bueno y a veces no tan bueno. Depende un poco de lo rumiativo que sea uno, de fácil, mira, me pasa esto, no sé qué, ah, tengo un problema. Ah, ya tengo una ansiedad, si no tengo nervioso, es que es... Y igual una persona que es más primaria dice, bueno, pues nervioso ya es, mira, ¿entendéis? Entonces, todas esas creencias catastrofistas de, pues que ya, vaya donde vaya, que me ponga un poco nervioso, me va a dar. Y claro, si me da aquí, porque no allá, como me dé que desastre, estén incluyendo, ¿vale? ¿Entiendes esto? Sí. Y luego, dice, puede darse condicionamiento íntero y efectivo. Recordar, a las personas con, insisto, con ataques de pánico se les hace en consulta acelerar el cuerpo y comprobar que no pasa nada. Y saltar, correr y comprobar que no pasa nada. ¿No? Es como no te... Y el estrés afectivo requiere mucha exposición. Realmente, la agorafobia, esto se va, ya lo siento, yendo a por lo que te da miedo. Pero no se deja analizar, recordar que es muy cognitivo, y es preocupación ansiosa, es yo le doy mucha, o sea, creo que hay peligros ahora o que pueden venir. Anticipación aprensiva, posibles amenazas futuras, y entonces estar como en tensión. Los estados automáticos no son esos aceleradores del pánico que puede acompañar, es como vivir en tensión. No duerme mal, muchos problemas de la piel, que tal, vive como una moto. Siempre preocupo pensando que en el momento siguiente lo que va a hacer puede ir mal. Que son momentos de preocupación variados a lo largo del día, ¿entendéis? Y es más parecido a una estructura de personalidad, ¿eh? Entonces, ansiedad y preocupación excesivas y crónicas, de naturaleza incontrolable, se asocia a síntomas de tensión mental y ansiosa, y los síntomas deben tener significación clínica, ¿eh? Diagnóstico diferencial dice, no depende de condición médica de consumo de sustancias. O sea, porque yo, por ejemplo, si en una temporada estoy tomando mucho café, otros estimulantes, o por ejemplo, hay trastornos, por ejemplo, fijaros, los antiinflamatorios producen ansiedad, ¿no? Los, esto, ¿cómo se llama? Los, ¿ay? Esteroides, ¿no? La gente que le pinchan con, bueno, comentan problemas de ansiedad, ¿no? ¿Eh? La fobia social dice preocupación de evaluación social. En el TOC, recordad que decíamos, es todo el tema de ideas repetitivas de un peligro que es exagerado, por ejemplo, con enfermar, con contaminarse. Responsable postraumático, recordar que en general sí que la persona vive más nerviosa o más alterada emocionalmente, pero hay flashbacks o ensoñaciones con lo que pasa, ¿eh? La etiología puede el efecto de valores constitucionales, genéticos y ambientales, cuando crean una vulnerabilidad. Hay personas, o hago la broma de Putin, igual luego es un hombre que luego es súper sensible, no da esa impresión, pero me refiero a que hay personas que constitucionalmente, por temperamento, tienden con facilidad a ponerse nerviosas, y además ha habido una experiencia de aprendizaje, puede favorecer que se reafirme y ponerse nervioso con facilidad. Y el ver cómo que puede haber muchos peligros, ¿vale? Y eso también, factores ambientales de experiencia de apego. Entonces, ahora, de modelo de aprensión ansiosa, dice cultura cognitivo-afectiva, dice ansiedad anticipatoria y elevado afecto negativo. Entonces, expectativas de impredecibilidad e incontrolabilidad asociada a hipervigilancia. ¿Sí? Realmente es, o sea, el mundo es un peligro, ¿eh? No un peligro de que la gente tenga mala intención, sino de que las cosas que yo hago pueden ir mal con facilidad. Ese esquema cognitivo está ahí, ¿no? Lo cual me lleva a estar preocupado y lo cual me lleva a estar como en guardia, ¿no? Cuando estamos nerviosos, ¿tendemos a ver más peligros o plantearnos que puede haber más peligros? Sí. Y tiene una explicación filogenética. Es decir, si yo soy un hombre primitivo que estoy en la cueva y me atacan ahí, de esa esquina, piensas, ojo, mira por si acaso al otro lado. Pero en este caso es un constante, igual bien esto va mal, igual esto va mal, igual esto va mal, podría vivir tenso, ¿eh? Fijaros esto de la evitación emocional basada en la preocupación, que tiene, ya veréis, preocupación es un proceso de evitación cognitiva. Ante el malestar se evitan las imágenes generadoras de ansiedad elevada y con ello se reduce la activación emocional. Es decir, yo me preocupo un contenido menos estresante del que realmente me está preocupando. A veces ves, joder, es que este tiene que hacer una cosa que le preocupa y está diciendo, joder, es que estos tíos son unos cabritos, no me quieren, etcétera. Si la preocupación es lo que tienes que hacer, y esto, y reconcentro en eso porque es menos intenso que lo que realmente te preocupa. Quiere decir que evitas la preocupación principal rumiando preocupaciones de un nivel menor, ¿eh? Rumiando significa venga a darle mientras. Si se impide procesamiento emocional del bien necesario para la extinción. Modelo de intolerancia e incertidumbre, la disposición a reaccionar negativamente en situaciones ambiguas. Hay personas, bueno, ¿visto cómo acaba? Van al cine, bueno, ¿cómo acaba? Hombre, espera un poco, ¿qué? ¿No? Pues dice, percibe situaciones de incertidumbre y ambigüedad como estresantes o molestas y experimentan preocupación crónica ante ellas. Te lleva a orientación negativa hacia el problema y evitación cognitiva. El modelo metacognitivo dice, personas con TAC tienden a preocuparse como medio de afrontamiento al peligro anticipado. ¿Eh? Como miedo al peligro anticipado, es decir, si la meta es crear la preocupación, se consiguen bajar la ansiedad. Si se activan creencias negativas sobre preocupación, Esta se ve como peligrosa y la ansiedad se intensifica y esto no se percibe. Es decir, si... El otro día me ponía un ejemplo. Oiga, ¿es bueno hacer deporte y programar unas horas de estudio y parar cuando tienes exámenes? Pues depende de tu estilo. Hay gente que le viene muy bien y hay gente que dice, no, es que yo voy más tranquilo si meto más horas. Perfecto. Hasta ahí. Entonces, hay gente que el preocuparse le está viniendo bien. Y el problema que viene a decir aquí, el estilo meta, modelo metacognitivo, es que igual a mí me asusta el ser tan preocupadizo. ¿Explico? Es decir, si yo veo como que ser preocupadizo es peligroso, va a hacer que me sienta peor. Dice, igual es dos formas de preocupaciones, por temas habituales o preocuparme por la propia preocupación. Pues que soy un agobio, me cago en la mar, soy menos que los demás, soy un mierda. ¿Cómo puedo? Chicos, si es tu estilo, haz lo que te dé la gana, ¿no? ¿Verdad? Yo conozco gente que ante los exámenes el día anterior no estudiaba nada y conozco gente que cuando llegaba a poco de exámenes llegaba al fin de semana y se iba con un montón de libros y tú vas a estudiar. No, pero me da tranquilidad tenerlos tan cerca. Y con eso te vas al monte, sí. Lo voy estudiando por el camino. En teoría, luego no lo hacía, ¿no? Pero si yo pienso, ojo, es que ser tan preocupadizo, tipo 2, es malo, pues digo, ojo, es que a mí me pasa algo. Y en eso los psicólogos tenemos ese peligro, es decir, es que soy un obsesivo, tac, ¿eh? Etiqueta de SM5, sentirme mal por eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces se activa por creencias negativas sobre la propia preocupación. Intensifica la ansiedad si se ve preocupación como peligrosa y las personas hacen conductas para prevenir consecuencias negativas de preocupación. En el TAC hay tendencia de preocupación de tipo 2, o sea, agobio o preocupación por ser tan preocupados. Yo creo que a veces ese es el riesgo de, como me preocupa todo, también digo, coño, y de esta manera, pues esto igual va mal, esto va mal, desde luego esta mía, forma mía, darle tantas vueltas a la cabeza, es de riesgo. ¿Entendéis? ¿Eh? Sí. Y la ansiedad de separación, recordar que es normal de niño, y recordar, DSM-5 lo incluyen los adultos, cosa que a DSM-5 no. Lo veíais en patología de la infancia y en la CIE la veíais en patología de la infancia. Entonces dice, miedo excesivo o ansiedad ante la separación de personas ligadas efectivamente superior a lo esperable a nivel de desarrollo del individuo. Entonces, cognitivo, psicosomático y conductual, los síntomas. Clave, insisto, que en los adultos es más alejarte, por ejemplo, de tu pareja, de personas cercanas. En los niños es mucho, pues que esto no quiere ir al colegio. O cuando papá se viaje, pregunte cuándo va a volver. ¿Entendéis? ¿Eh? Diagnóstico diferencial. Clave de ansiedad de separación del hogar y de personas vinculadas. En la ansiedad generalizada es preocupaciones continuas. Y en la agorafobia y la trastorno de pánico, temor a que te dé un ataque de pánico. En el trastorno de esa ansiedad de separación es que pase algo a ti o a otra persona que os separe. Un accidente, lo que sea. Eso es más propio del trastorno de ansiedad de separación. En el estrés postraumático evita recuerdos asociados a trauma y en el rechazo escolar, fijaros que yo puedo tener, por ejemplo, temor a... Hay chavales que no quieren ir al colegio porque dicen, joder, es que el profesor es un... Más ahí no me va bien y paso miedo con el profesor. En este caso es alejarse de las personas que te dan seguridad. Y entonces, es sí, desde luego, yo he conocido en algún caso que había que trabajar con niños pequeños, que el padre o la madre vaya al principio al colegio, luego poco a poco se vaya separando. Es muy comorbido con otros trastornos de ansiedad emocionales. La etiología está con rasgo de temperamento. Por otro lado, el apego seguro es clave. En el sentido, yo tengo unos apoyos y a partir de ahí exploro. Pero si ese es inseguro, jolín, no noto ese cariño, digo, coño, tengo que estar pendiente, no sea que lo pierda, no sea que cuando vuelva ya no esté. ¿Vale? Entonces dice, etiología práctica de crianza, intrusión parental. Padres se involucran excesivamente en regulación emocional, padres con trastorno mental y que pase algo, ¿verdad? Que ha habido un accidente o algo y que el crío coja miedo, ¿no? Y el mutismo selectivo se refiere a que tú hablas en unas situaciones sí y en otras no. No es que tengas un trastorno del lenguaje, específico del lenguaje expresivo, ni una fobia social exactamente, aunque pueda tener mucha relación, sino que en unas situaciones sí y en otras no. Entonces, hablan en casa con familiares cercanos, pero puede que no con otros familiares y amigos. Y no inicia diálogo en situaciones sociales y predomina la ansiedad social. Entonces, con unos sí, con otros no. Con los padres sí, fuera no. Los maridos suelen ser al revés. Los maridos en casa no hablan, fuera sí. Pero bueno, en fin, no digo broma, ¿eh? Pero me refiero que es, se diferencia el trastorno del lenguaje. Tengo dificultades para expresión, pero con cualquier persona. Tengo el lenguaje menos fluido, no lo desarrollo lo suficiente. En este caso es con unas hablo, con otras no. El trastorno del neurodesarrollo y el autismo, recordad que en el autismo hay poca intención comunicativa, es más estructural. En la esquizofrenia, por otro lado, puede haber síntomas de deterioro, que te quieren hablar menos o puede haber temores, ¿no? Y en la fobia social es temor a hablar, ¿vale? Y recordar, vemos un poco etiología, contribución genética, temperamento también, ¿no? Y, claro, Olendick es un autor clave en psicología evolutiva que lo asocia a la presencia de un trastorno de comunicación. Y también es una manera de, mira, no estoy cómodo en otras situaciones, me callo. Y el trastorno, o sea, ¿entendéis? Es, ¿entiendes? Yo hablo con los padres, el colegio no habla. Y es clave que hay ahí que está evitando, ¿no?, hablar. Y luego, por último, están los trastornos asociados a condición médica y a drogas o medicamentos. Entonces, os ponía el ejemplo de esta persona con hepatitis C sana, que al tratarla tiene formas de ansiedad terribles, ¿no? ¿Cómo se llama? A la gente que le da antiinflamatorios, corticoides, esos. Personas que llevan corticoides se suelen comentar que tienen unos niveles de ansiedad elevados, ¿no? Están, que duermen peor, que están inaceptables. O a veces, efectos secundarios de algunos fármacos, psicofármacos, y es una sensación de inquietud. Incluso con los antidepresivos o los antipsicóticos, es una sensación de inquietud, ¿no?, de estar más nervioso. Y con enfermedades médicas, recordar que, por ejemplo, todas las enfermedades hormonales, un día que no solo la menopausia, sino en general, pueden ir unidas a las tiroides. Dios, estoy más nervioso, estoy más irritable, ¿no? Entonces, en el sentido, algunos tumores, por ejemplo, según en qué zona del cerebro estén, pueden favorecer que más insomnio y uno esté más nervioso, ¿vale? Entonces, resumiendo, yo creo que el tema está en la, ¿ves? Un poco, o sea, cuando hablamos de trastorno de ansiedad, es más grave de una reacción de ansiedad normal. Te está creando malestar y evita la situación de las autoridades con un nivel no importante. Segundo, algunos trastornos tienen más peso cognitivo, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, recuerda que es vivir muy preocupado por situaciones futuras. O también está el trastorno de fobia social, donde hay un componente importante recordar de creo que estoy cayendo mal o haciendo las cosas mal. La fobia siempre es muy automática y recordar que muchas veces son situaciones donde por nuestra especie tendríamos miedo, pero que cogemos más miedo. Trastorno de pánico tiene un componente como de un acelerón fisiológico unido a pensamientos de me voy a volver loco, me voy a morir, y a que empiezas a percibir la realidad como si estuviera descomponiendo. Esto es una situación de desrealización. Yo mis pensamientos se van distanciando de esta desrealización o la realidad. ¿Vale? Y luego está, hemos dicho, el trastorno de pánico y agorafobia. Recordar, la agorafobia en relación a la fobia siempre, porque dentro de la fobia siempre sería la claustrofobia, ¿no? La
estar en pánico con la agorafobia, evito situaciones, evito viajar lejos de casa, etc. ¿Sí? Entonces, tiene un componente de me ha dado un ataque de pánico, he pasado mucho miedo, evito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a parar aquí, ¿parece? ¿Eh? Sí.